Diariamente se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa.
Otro sábado más, hoy sábado 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos.
4 de julio.
4 de julio, hoy tenemos otro programa más de Tu Alcalde Te Informa. Nuestro alcalde se excusa en el día de hoy, ya que tiene unos compromisos previos. Pero sé que de donde esté, le envío un caluroso abrazo a cada uno de ustedes. Un saludito a todos los que nos ven por Facebook, por Instagram y a todos los que escuchan por Radio Grito, la emisora 1200 AM. Y obvio, un saludito a mi amada esposa, que no se me olvide que está trabajando el día de hoy.
Se nos adelantó.
Sí.
Hoy me acompañan dos grandes directores y compañeros de trabajo. Tenemos a Jonathan Aquino, director de turismo.
Sí, saludo a todo el pueblo del área, todos los que nos sintonizan, y estoy seguro que nuestro alcalde también nos está sintonizando desde donde quiera que esté.
Sí, claro que sí, Jonathan.
No se pierde el programa.
No, nunca. También nos acompaña otro gran compañero y amigo, el director del CRIM, Cristian.
Bueno, buenos días a todos, compañeros, y un saludito al alcalde. Sabemos que está en unas gestiones oficiales y nada, aquí estamos presentes para representarlo.
Claro que sí.
Y un saludito a mi esposa también, que me está escuchando.
Pues, y un saludito a mi amiga.
Ahí está.
Saludamos.
Sí, hay que saludar.
Cumplimos.
Nada, como todos los sábados, ¿verdad? Siempre hablamos un poquito, empezamos hablando del tiempo.
Eso así.
Hoy no nos acompaña Viera, ¿verdad? Que también,
nuestro meteorólogo
oficial. ¿Verdad? El meteorólogo oficial. Faltó hoy.
Presente.
Pero nada, hoy durante la tarde pues, van a haber chubascos dispersos, ¿verdad? Después del mediodía.
Está nublado, sí.
Está nublado, va a haber mucha niebla. Mayormente soleado, ¿verdad? Y va a haber bastante calor, hay polvo del Sahara. Sabe que, pues, estamos en el fenómeno desde niño, que mucha calor durante todos estos días. Pero como siempre, tenemos que estar preparados, ya que estamos en la temporada de huracanes. Esperemos que, ¿verdad?, que no nos pase ninguno. Pero vamos a estar siempre preparados con nuestras mochilas y bien equipados.
Eso es así.
No nos pase ninguno, ¿verdad? También iba a hablar un poquito de... tenemos ahí la temporada de huracanes que comienza el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Tenemos que estar preparados siempre. Prepara tu mochila de emergencia y siempre ten siempre tu plan familiar.
Eso es así.
También voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de algo que tenemos que estar preparados, ya que, pues, lamentablemente surgió una situación en un país, es algo que no lo esperamos nunca.
Eso es así, lamentable.
Tenemos que estar preparados.
No estamos preparados para...
No estamos
eso
preparados.
Es algo que llega de sorpresa y no puede tocar en cualquier momento.
Sabemos, sí. Pero cómo prepararse antes, durante y después de un terremoto. Tenemos que estar preparados porque puede salvar vidas. Sigue estos consejos para protegerte a ti y a los tuyos antes, durante y después de un terremoto. Antes, prepárate. Infórmate sobre los riesgos sísmicos en tu área. Prepara un plan familiar de emergencia y practica con todos. Ten lista tu mochila de emergencia con lo esencial. Agua, alimentos, linternas, radio, batería, botiquín, medicamentos, documentos, etc. Asegura muebles, electrodomésticos y objetos pesados. Identifica lugares seguros en tu hogar, escuela y trabajo. Mantén tu teléfono cargado siempre y con batería portátil. Durante, protégete. Agáchate, cúbrete y agárrate. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. No uses elevadores. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un vehículo, detente en un lugar seguro y permanece dentro. ¿Qué hacer después? Cuida y revisa. Revisa si tú o los demás están heridos. Brinda primer auxilio. Revisa tu hogar en busca de daño. Escucha información oficial por radio, redes oficiales. Usa tu teléfono solo para emergencias y colabora con las autoridades y ayuda a los demás. La preparación salva vidas. La ARE se prepara, la ARE te protege. Siempre en caso de emergencia, puedes llamar a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias al 897-7020. Está la Policía Municipal al 897-2693. Está la Policía Estatal, 897-2020. Y está el Departamento de Bomberos, el 897-2300. Tenemos que prepararnos porque hasta el día de hoy, ¿verdad?, hubieron hace años unos temblores y fueron días difíciles, no estábamos preparados.
Sí. Y de hecho, Delgado, las placas están bien activas. Y estamos hablando de, pues, sabemos del terremoto que hubo en Venezuela, que fue uno histórico, que fue uno que dicen que fue doble, que fueron dos separados de 7.2. Así que nosotros no estamos exentos de que nos pase algo así, por eso siempre hay que estar preparado con su plan de emergencia familiar.
Y estén pendientes en el programa porque luego tenemos que nos vamos a hablar sobre Venezuela.
Sí, que tenemos aquí el grupo de Mano Inquieta, así que ahorita lo vamos a pasar para que nos estén hablando del trabajo que están realizando, que es un trabajo muy bonito para el pueblo de Venezuela.
Pues John, la semana pasada fue una cargada de actividades.
Sí, un montón. En el municipio de Lares siempre hay actividades, siempre hay. Siempre hay para el pueblo, como por ejemplo el campamento inclusivo, que estuvo muy bueno, dirigido por el municipio de Lares. Estuvo dos generaciones, Lumari, entre otros, nuestro alcalde. Tuvieron varias organizaciones, entre ellos la Fraternidad. El Hospital CIS, entre otros, que estuvieron colaborando con ese campamento. Así que habían alrededor de 25 niños, ¿verdad? Y se disfrutaron ese campamento.
Sí,
Fue de una semana.
Compartí con ellos y fue hermosísimo.
Sí, los padres contentos, ¿verdad? Porque de eso se trata, de incluir a todo el pueblo de Lares en disfrute, ¿verdad? De lo que es el verano para todos los grupos.
Tuvimos el torneo de karate.
Tuvimos el torneo de karate, entre otros.
Tuvimos la feria de libros. También. Tuvimos la actividad de padres que fue en el pueblo. Que fue
José Rodríguez.
Sí, bueno, buena música.
Estuvo muy bueno.
¿Y sí. ¿Qué tenemos esta semana? De hecho, y se le entregaron, el alcalde le entregó varias proclamas.
A los padres,
¿verdad? En representación de todos los
barrios.
Los barrios.
Sí, un padre por barrio, sí.
Sí. Y también está la inauguración del Guagua Park, que estuvo hace como dos semanas, que le exhortamos al pueblo para que se dé cita y lleve a su mascota. Sí. Un parque que tiene hasta agua para hidratar a los perros diferentes juegos. Para que él, ¿verdad?, la pase bien con su mascota.
Sí, John, quiero felicitarle, ¿verdad?, a los legisladores en su semana, ya que esta semana es la semana del legislador municipal. Están trabajando mano a mano.
Así son los que aprueban o desaprueban las ordenanzas municipales y resoluciones.
Sí. Pues John,
es un parte importante.
Esta semana comenzamos con el verano recreativo dorado.
Eso así, el campamento de adultos mayores, que ya va a comenzar la semana que viene, ¿verdad?
Sí, del 6 al 17 de julio.
Sí, ¿verdad? Verano recreativo dorado, carnaval 2026. Así que van a estar de carnaval los adultos mayores. Yo sé que
completamente gratis
y yo sé que nuestro alcalde tuvo esa iniciativa hace varios años atrás. De hecho, hay varios pueblos que lo están replicando del modelo de Lares, ¿verdad? Que comenzó en Lares, así que ha sido un éxito.
Sí.
Este sería nuestro tercero.
Tercera
edición de verano recreativo dorado, así que esos viejitos se lo gozan,
Y muy importante.
Y cada año se aumenta la matrícula.
Sí. De 55 años en adelante es el carnaval de la Dorado.
Así que si usted tiene 55 y usted cree que no cualifica, usted sí cualifica para ese campamento.
Ya están levantando las manos por aquí.
Sí, cualifica.
Sí.
A mí me faltan meses.
Ah, pues cualifica también.
Ya mismo.
También el jueves, ¿qué tenemos el jueves? El jueves tenemos el juego de baloncesto de nuestras Patriotas del Área.
Las Patriotas del Área, sí.
Va a ser a las 8 de la noche en el Coliseo Félix Méndez Acevedo. Esperamos casa llena ese día. Vamos a jugar con las Cocoteras de Loíza, dice.
Cocoteras de Loíza.
También el viernes 10. Tenemos la Feria de Servicios Unidos por Nuestros Animales.
Mm-hmm.
Eso va a ser en el Coliseo.
Eso va a ser en el Coliseo este viernes.
Sí, eso lo auspicia nuestro honorable alcalde y la honorable senadora Jamie Barlucea. Va a haber vacunación de mascotas. Coliseo Félix Méndez Acevedo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, puede llevar su mascota. Creo que va a haber grooming.
Sí, va a haber grooming, vacunación, entre otras cosas.
Sí. Varias actividades.
Lleve a su mascota, aproveche esta oportunidad.
Y de una vez al Parque de los Pejitos, aproveche también.
Y puede visitar el Parque de los Pejitos, que está en la misma periferia, allí en el Coliseo Félix Méndez Acevedo.
tenemos el domingo. El domingo tenemos la tercera Copa Alcalde en el Coliseo de Torneo de Karate, que es de nuestro Santiago Taekwondo, de mano de
Taekwondo. Sí, sí, que está en el barrio Callejones.
Está en el barrio Callejones, comienza desde las 8 de la mañana, va a ser en el Coliseo Félix Méndez Acevedo. Va a haber formas de karate, control, obstáculos. Va a estar muy bueno. Años anteriores se ha llenado
tremendo. ¿Y tú vas a participar delgado en los karate?
Pues el otro yo quería que Pim peleara conmigo, pero no, quiso poner el uniforme.
Sí, sí.
Pero vamos a ver si lo convencemos, a ver.
Sí. De hecho, por otro lado, quiero felicitar a un nuevo negocio que abrieron aquí en el pueblo de Lares. Es un coffee shop. Sabemos que Lares se distingue por su café.
En Callejones.
Diferente café, que es café Lealtad, café Oro, café Lareño. Pero tenemos otro nuevo coffee shop que es de alta demanda aquí en el pueblo de Lares. ¿Qué puertorriqueño no es cafetero? Siempre hay dos o tres que no toman café, pero siempre el café es la esencia de nuestro pueblo y se llama Café. Café Coffee Shop está ubicado en el barrio Callejones, en la misma 129, sí, donde allí, antes estaba Proba.
Proba, en la entrada allí los Adames.
Al lado de Rancho, ¿cómo es que le llaman? Rancho Verde.
Rancho Verde, eso
mismo. Rancho Verde.
En el edificio.
Sí, muy rico. Yo estuve ayer allá, el café riquísimo, con unos waffles ahí con blueberry, estaban riquísimos.
Hacen comida también.
Sí, hacen comida, sí.
Se Jonathan ya inauguró.
La carta.
Ah, pues Cristian nos invita hoy.
Sí, sí.
Vaya, fíjate.
Esa es la de Cristian.
Sí, sí.
Sí, cerquita.
John, y el cerca. 23 de julio, ¿qué tenemos?
¿Cuándo?
23 de julio.
¿23 de julio?
Tenemos la entrega de bulto.
La entrega de bulto,
tenemos
sí.
El Back to School. 23 de julio.
Que mira,
vamos a hablar un poquito de Back to School. Es el 23
de julio. Que está pegado el TikTok.
Está pegado, sí. Vieron, yo no sé si el alcalde en estos días mostró los bultos en la página del municipio, unos bultos muy
coloridos. Se fue viral.
Se fueron viral, los estudiantes muy contentos. Ahí lo tenemos en pantalla, Back to School, 23 de julio, en Coliseo Félix Méndez. Pronto daremos más detalles, pues cuestiones del horario. Se estarán entregando bultos, libretas, lápices, crayolas y otros artículos. Pues como todos los años, esta actividad el alcalde siempre la ha respaldado y hay mucha participación de nuestros estudiantes.
Eso así.
Sí, es una actividad que se tiene mucho éxito.
Tenemos también, ¿verdad? En estos días, quería abundar un poquito, porque en estos días...
El asfalto
que comienza el lunes. Comenzamos nuevamente con las calles del pueblo a asfaltarlas, solicitándole la cooperación, ¿verdad?, a los ciudadanos, en remover sus vehículos. Próximamente estaremos anunciando, ¿verdad?, las calles que se van a asfaltar durante el lunes, martes, durante esta semana. Ya casi estamos terminando. Reparación de aceras también. Tenemos también...
Eso así. De hecho, ya faltaron hasta la Mariano Reyes, sí, ¿verdad?, que fue la última tramo. Creo que comienza de Lanón hacia el casco del pueblo.
Eso es así.
Sí, ya se cubrió también la... donde está la parte... Sí, Residencial Sein y la parte atrás de Ismael Delgado, el parque. Así que se está faltando cada esquina de nuestro casco urbano.
Cristian nos va a hablar un poquito de eso.
Vamos a abundar sobre ese tema de asfalto y las mejoras que están realizando nuestro pueblo. Le pedimos primero que nada, sé que en el casco urbano, mucha paciencia a las personas que nos visitan el pueblo. Yo sé que es un poco difícil el tránsito, pero lo estamos haciendo para mejorar la calidad de nuestro pueblo. Y nada, quería hablar rapidito de la Oficina de Programas Federales. La directora Linda Castro me envió más o menos los proyectos que se están trabajando con fondos de vivienda. Y tenemos por aquí rapidito que en Pileta se trabajó el sector Arroyo, que quedó muy excelente, tremendo trabajo con fondos de vivienda. Tenemos el Camino Franklin en Pileta, que está en proceso. Tenemos en el barrio Mirasol el Camino Mar Rodríguez, que está completado, y tenemos en Barrio Bartolo, sector Virella, se está haciendo un trabajo también en proceso. Todos esos son trabajos hechos con fondos de vivienda, que yo sé que a veces muchas personas dicen que me dejaron este camino, se quedó esta parte, se quedó el otro, y a veces cada camino pues tiene un... viene de una partida diferente de fondos. Puede ser de vivienda, puede ser de la Oficina de Recuperación, puede ser fondos municipales, puede ser los fondos CDBG de Rehabilitación de Casco Urbano. Y pues que a veces pues este camino se tocó porque esa partida viene de otro proyecto. Y lo hacemos constar, que no piensen que nosotros olvidamos ese camino o fue que lo dejamos, ¿no? Es que pues ese camino va con otra partida a fondo y tenemos pues, o sea, se sigue por la partida que le asignan a cada proyecto. Y tenemos también seguimos por aquí, los fondos de CDBG, de rehabilitación de los cascos urbanos, que son los City Rehabilitation. Tenemos que se está trabajando lo que es la plaza pública del Lares, que la pues, obviamente está en construcción. Tenemos el proyecto de la Jambla, que está en su diseño, ya está en un 90% completado. Wow. Que estamos está casi ahí. Y tenemos el Teatro Fior Suao, que está en permisología y en diseño, según la información provista por... Ya sabe que estos fondos son para mejoras de casco urbano, plazas públicas, fachadas históricas, infraestructuras, viviendas accesibles. En ese caso también pueden caer lo que son las propiedades que estén abandonadas, los estorbos públicos que se están identificando, que pueden ser que a través de ese fondo se puedan hacer unas mejoras a esas propiedades y rehabilitarlas para comercio, vivienda accesible para las personas. Que ya se está trabajando un plan piloto para todo lo que son los estorbos públicos. Y seguimos por aquí, tenemos los fondos FEMA, la Oficina de Recuperación y Reconstrucción, que estuve de interino 3 meses. Mi compañero Jonathan fue director, sabemos de lo que estamos hablando ahí, es mucho trabajo que hay. Y le quedemos, nuestro manejador de proyectos, Joel Alicea, me hizo un informe más o menos de los proyectos activos que tenemos y hacemos mención rápido que tenemos, pues se menciona ya el asfalto de casco urbano que viene de esa oficina. El museo municipal se le hizo trabajos de pintura, sellado de techo y en estos días se comenzó lo que está frente al estacionamiento municipal, que yo no sé si Delgado puede abundar un poquito, sé que hay un derrumbe, ¿verdad?
Sí, frente al estacionamiento multipiso, la acera, un declive allí de terreno,
está colapsando.
Y ya se está reparando durante estos días, ya le pusieron las vallas, las barreras de cemento para empezar la construcción.
Muy bien, entonces sí. Tenemos también los proyectos que están en desarrollo, los que le dicen los mejorados. Los mejorados se están haciendo trabajos de mejorado en Cerro Las Avispas, en Camino Los Millonarios, Camino Cheo Vega, Camino Milton Pérez y otros proyectos. Tenemos también los contratos que se han firmado, que en estos días el alcalde publicó unos contratos que se habían firmado de varios proyectos. Pues dentro de esos proyectos que se han firmado, tenemos mejoras al Camino Soto, deslizamiento en Tres Cruces, deslizamiento en Camino Millonarios, deslizamiento en Camino Las Avispas, Camino Tabunuco, mejoras en el Jobo, un Corben en Los Quemados, muro en Camino La Milagrosa, en el área del pueblo tenemos en el Jayal y el Cejo Márquez, que está bajo en contrato firmado, que no sé si vieron que el Cejo Márquez pues no se tiró asfalto, porque esa está por otra... Esa, por otra partida de fondo.
Pero vi que estaban construyendo ahí.
Sí, sí.
Empezaron a poner unos gaviones.
Parece que sí, porque parece que hay que hacer en el área, parece que hay que trabajar un mejorado y luego viene entonces la escarificación y el asfalto de ese camino Cerro Marta. Así que vamos por ahí, poquito a poco, pero por ahí vamos. Y menciono también que tenemos en fase de diseño varios proyectos que son el puente Jaime Torres allá en El Espino, que yo sé que lleva mucho tiempo, o sea, que está cerrado ahora mismo ese camino municipal, porque el puente quedó prácticamente destruido por Huracán María, y pues ese puente está en diseño. Igual que el famoso puente de Oaxaca, que muchos me han preguntado en qué estatus está el puente de Oaxaca, que la gente solamente me dice que los han visto sacando fotos, pues ese puente está en diseño, que se está trabajando. El nuevo cuartel municipal, que espero que Delgado pueda disfrutar de esa dependencia.
Sí,
que lo vemos por ahí, que va para el Coliseo, felizmente.
Ya vi el plano.
Va
a quedar un edificio de 2 pisos, tiene 6 celdas, tiene dormitorio.
Tremendo proyecto.
Cuarto de cámara, es lo último
en los muñequitos, es tremendo proyecto.
Estamos locos por entrenarlo.
Entendemos que va a ser en el área del área del Coliseo. Un solar que tenemos allí cerca del cementerio transicional. Sí.
Se va a tratar también de incluir la manejo de emergencia para estar en el mismo edificio.
Tenemos también en fase de diseño la demolición del antiguo cuartel, que lo que era el matadero, eso está en diseño de demolición, porque esa estructura quedó inservible. Tenemos también el proyecto de urbanización Montebello, que yo no sé si saben, Montebello lleva muchos años con un deslizamiento allí cerca de la cancha, allí frente a nuestra compañera Olgui. Pues ese proyecto está en diseño, es un proyecto bien complicado que conlleva pues un muro de contención, tenemos una bomba de acueducto abajo que no sabemos si hay que
Sí, un proceso largo porque comenzaron con los estudios.
Sí, sí.
Y se tomó un poquito de
tiempo. Sí, es que se entiende que parece que hay un ojo de agua debajo de la carretera y pues es un proyecto...
poco complejo.
Complejo, sí. Y tenemos también Camino Los Tojes, que está en diseño. Entonces, mencionado por aquí rapidito, en procesos en la subasta se tiró esta semana la presubasta de diseño y estabilización de los terrenos del cementerio municipal. Sabes que el cementerio de Huracán María pues tuvo unos deslizamientos que pues hubieron unos panteones que cayeron cerca de la quebrada y lo que se deslizó de Villa Ceral.
Excelente noticia.
Eso pues estamos en proceso, ya por lo menos se tiró la presubasta, pero es un proyecto bien complicado que abarca mucho, conlleva exhumaciones y demolición de panteones, que es un proyecto que hay que se toma bien bien delicado, pues ya sabemos la situación que tenemos en nuestro cementerio municipal y lo estamos trabajando a conste a todos los procesos de ley y del Departamento de Salud, porque es un proyecto que si no se hace, pues puede ser que algún otro evento que venga puede colapsar el cementerio. Sí. Y nada, continuamos por aquí, tenemos hasta ahora tenemos otro anuncio que tenemos, vamos a hablar de planificación ahora. Tenemos en Castañel, se está trabajando el plan de ordenamiento territorial del poblado Castañel. Tenemos la vista pública para el 24 de julio de 2026. Pues no sé si todos saben que pues el gobierno dio ese día feriado, pero ya nosotros teníamos cuadrado esa fecha y con la Junta de Planificación. Hasta ahora ellos han mandado que siga en pie, o sea que por eso me dijeron que podía anunciar la actividad. Ahí se va a trabajar la propuesta del mapa de calificación de los usos de suelo del Plan Especial de Desarrollo de Castañel y la modificación menor al plan de uso de los terrenos. Pues saben que Castañel es como si fuera otro municipio.
¿Dónde va a ser esto?
Eso va a ser en el centro comunal de Castañel el viernes 24 de julio. A las 10:30 en el centro comunal. Están invitados todos los residentes de Castañel y pueblos limítrofes, pues ya saben que Castañel se comprende más lo que es Maricao, Yauco y Ajunta. Uh-huh. Se estima que hay una población que ronda los 7,000 habitantes. Y este plan lleva sobre 25 años que no se revisa.
Wow.
O sea, que es un proyecto grande. Y seguimos por aquí. Vamos a hablar ahora de lo que mucha gente se han comunicado en la oficina, los estorbos públicos. Eso estamos en una etapa preliminar. Estamos comenzando porque nosotros no teníamos oficina de estorbos públicos. Estamos montando el andamiaje y todo lo que conlleva esa oficina. Es una oficina, el proceso de estorbos públicos, eso no es... Es algo un poco complicado, no es que yo hay un estorbo público hoy, yo mañana voy lo puedo ejecutar, sí, eso no, lleva
es un proceso,
es un proceso,
de base legal,
es un proceso que va que lleva varios pasos, son cinco
fases, hay que notificar inclusive al dueño,
son cinco etapas. Nosotros estamos comenzando en la etapa 1, que estamos en la identificación y la creación del expediente, o sea, estamos solamente identificando posibles estorbos públicos, porque tengo que decir posibles porque el dueño puede aparecer, puede hacer una reclamación, puede mejorar esa estructura y entonces no se la podemos declarar como estorbo público. O sea, eso lleva un proceso legal y al final el oficial examinador que se asigne a ese expediente determinará el curso a seguir de esos trabajos, si la propiedad se devuelve a la persona o continúa el proceso de expropiación para declarar el estorbo público y poder desarrollar este
peo. ¿Y qué lugares han impactado?
Bueno, el lugares impactados los tenemos aquí, ya se impactaron el centro urbano, la calle Molino, la comunidad Jayal, Parcela Mería, Urbanización Buena Vista, Urbanización Villa Borinquen y la calle Petro Albizu Campos. En esas zonas que ya fueron impactadas se identificaron ya sobre 100 propiedades que pueden ser posibles estorbos públicos. Hacemos un estimado del área, completamente estimamos sobre 1,000 propiedades.
Wow.
Que pueden estar en esa fase, sí, que pueden ser posibles estorbos públicos.
Sí, porque tiene que cumplir con unas características.
Eso es así, tiene que cumplir con las
cuantas características. Se va a declarar
sí.
Esto es público, es para que la gente sepa.
Por si acaso, aquí yo le puedo explicar un poquito rapidito que lo que conlleva un estorbo público, que es una propiedad, un solar abandonado en malas condiciones que representa un peligro para la comunidad. Casas abandonadas en ruinas, solares con maleza o escombros, falta de mantenimiento, defectos estructurales, falta de agua, electricidad, acumulación de basura o chatarra. Esto afecta a la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes. Ya se han creado varias leyes. Esto se trabaja bajo el Código Municipal, la Ley 107 del 2020. Se creó hace poco la Ley 96 del 2026, que eso flexibiliza el poder ejecutar los estorbos públicos, porque ahora mismo tú, para expropiar un estorbo público, te puede estar 2-3 años en el proceso en los tribunales para hacer esa expropiación, que se han enmendado leyes, y con eso podemos ver si el trámite legal se puede agilizar un poco para poder expropiar esa propiedad y darle un fin para uso de residencial o comercial, o sea, que se pueda disfrutar de ese espacio que se está perdiendo. Y nada,
y háblanos un poquito de los pagos
se me había olvidado mi dependencia, la oficina del CRIM. Nos encontramos este año en el nuevo año fiscal 2026. Estamos atendiendo allí en la oficina, que es nuestro horario regular de 8-4. Ya comenzó el semestre de julio, así que toda persona que pague contribuciones de su propiedad inmueble puede pasar por la oficina del CRIM para que aproveche el 10% de descuento. Hacemos una nota importante, que toda propiedad que no es del municipio de Lares, que ya la escala lo ha mencionado varias veces, tiene un cargo de $15. Porque ese cargo se determinó ponerlo porque en el municipio nosotros atendemos muchas personas de pueblos limítrofes. A nosotros nos visitan muchas personas de Maricao, Las María, San Sebastián, Atillo, Camuy, Utuado. O sea, nuestra oficina se ha convertido en una región aquí en el municipio por excelente servicio que damos, y prácticamente ofrecemos todos los servicios. Hacemos los cambios de dueños, exoneraciones, exenciones, bona fide, segregaciones, tasaciones, investigaciones. Damos prácticamente todos los servicios, y se ha venido muchos contribuyentes de otros pueblos, y por ende se puso un cargo de servicio para generar un ingreso adicional al municipio, ya que esas propiedades de otros pueblos no dejan ingreso al municipio. Sí. Y entonces se llevó a ese cargo para poder generar un ingreso adicional por los servicios que le damos a esa ciudadanía. Y nosotros no hacemos excepción, los atendemos a todos. O sea, se le orienta y se le da toda la información. Y queremos... Y una nota aparte, tengo una notita aparte aquí, de las exenciones de los veteranos. Muy importante. Porque ya hubieron unos casitos... Así consigo la información aquí de los veteranos. Tengo una información aquí de los veteranos. Es que en estos días mandaron un comunicado que los veteranos, los que no tienen el 100% de exención permanente, el sistema le inactivó esas exenciones, porque ya su porciento de incapacidad es de 50 a 99%. Y se supone que esa excepción se tiene que renovar anualmente. Todo veterano que no sea incapacitado permanentemente tiene que presentar la forma 214 de veterano, la escritura de compraventa y la certificación que le otorga de veterano de porciento de incapacidad, para entonces actualizar en sistema esa exención. Y si la persona es 100% incapacitada, pues se le puede otorgar el 100% de la exención permanente. Y esa se trabaja solamente una sola vez, porque al tener el 100% ya no tiene que volver a hacer el proceso anualmente. Pero un veterano que no esté incapacitado 100%, tenga un 50, un 60, un 90, pues todos los años tienes que actualizar, porque puede ser que este año tenga un 50% de incapacidad, pero puede ser que el año que viene pues tenga un 60, un 70. Y eso le ayuda a que la exención le suba. Sí. Y es muy importante que nos visiten para darle más orientación sobre ese beneficio que tienen nuestros veteranos.
Pues, Cristian, te felicito, nos has dado una información.
Le hemos dado data aquí hoy, mucha información.
Mucha información valiosa para nuestro pueblo, para que vayan, ¿verdad?, sabiendo en dónde estamos y cómo vamos, que es lo importante. El área está en progreso, está avanzando.
Muy bien.
Seguimos
siempre,
en construcción.
Siempre estamos para servirle, eso es así.
En estos días, sí, pues, hemos tenido el problema del agua, Cristian y Jonathan. Sí.
Yo soy uno, que, ese, sí. que soy de callejones. Y
estamos trabajando, apenas nos envían uno o dos camiones de agua, porque en muchas áreas de la isla de Puerto Rico están sin agua y se están dividiendo, pero el municipio tiene los camiones ahora mismo, estamos repartiendo agua. Si usted necesita agua, pues llame a la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia, al 897-7020, donde tenemos una lista y cada vez que nos vayan llegando los camiones, vamos enviando. Son mucha la gente, sí, o sea, tengan mucho. Paciencia, que quizás te llame ahora y se le lleve por la tarde, pero hay que esperar un ratito.
Sí, sí.
Tenemos, pues, lamentablemente esa situación. En días anteriores estábamos trabajando esta semana, ¿verdad?, que hicimos entrega de los alimentos de Venezuela.
Sí, tenemos Manatí, que están así pueden pasar los de Mano Inquieta.
Sí,
los centros de acopio. Te quiero dar un anuncio también que el sábado 11, domingo 12, vamos a estar en Cabo Rojo, la feria de turismo, y Lare va a estar presente.
Ah, sí, una feria de turismo.
Sí, Lare va a estar presente y vamos a promocionar los cafés, las almohábanas y todo lo que tiene Lare, y nuestra bandera, por supuesto, que es símbolo de este pueblo. Así que vamos a estar allá dando excelente representación de nuestro pueblo.
Sí, en estos momentos, pues vamos a dejar Mano Inquieta de Lares y se une en solidaridad con el pueblo de Venezuela y vamos a dejar a los de Manita Inquieta para que les den una información.
Que esta información es importante porque ya se ha movido, ¿verdad? Ya fueron a Manatí para que nos hablen de eso. Vengan todos por acá. Vengan todos. Para que el pueblo conozca de verdad de su organización y también este de los trabajos que están realizando.
Pues, buenos días a todos los radioescuchas del Lares y de los pueblos hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de la organización Manos Inquietas Inc. Antes de comenzar, pues quiero excusar a nuestro presidente Luis Colón, que no pudo estar con nosotros, de igual forma nuestra vicepresidenta Nilda Colón, porque ya ellos tenían unos compromisos previos y le impidieron estar aquí. Mi nombre es Ana Soto, mi hermana Raquel Soto, Julie Sosa, que somos representantes aquí de nuestra organización, ¿verdad? Manos Inquietas, como le dije. En primer lugar, yo quiero expresar mi más profundo agradecimiento al honorable alcalde de Lares, Fabián Arroyo, por su extraordinario respaldo a nuestra labor humanitaria. Desde el primer momento en que acudimos a él para solicitar un espacio donde a organizar y almacenar las donaciones, su respuesta fue un rotundo sí. Nos facilitó un salón donde clasificamos y guardamos ropa, zapatos y todos los artículos que nos han donado. Puso a nuestra disposición la guagua municipal que nos transportó hacia el aeropuerto cuando partimos a nuestra misión en Santo Domingo en noviembre de 2025. Hoy, ante la devastadora situación que enfrenta el pueblo venezolano, nuevamente el alcalde ha demostrado su compromiso con quienes más sufren. En conjunto con nuestra organización, abrió las puertas del Coliseo Félix Méndez para convertirlo en centro de acopio y puso a disposición los empleados, estudiantes del programa de verano. Todos ellos han sido un verdadero ejército de ángeles que Dios colocó en nuestro camino para hacer posible esta y otras misiones. También queremos agradecer al pueblo de Lares. La respuesta ha sido impresionante. Muchas personas acudieron con alimentos, medicamentos, artículos de higiene, pañales, agua, ropa, productos de primera necesidad, permitiéndonos llenar dos guaguas completamente cargadas con ayuda para nuestros hermanos venezolanos. Oramos para que Dios bendiga abundantemente a cada donante y les multiplique su generosidad en salud, paz y muchas bendiciones. Asimismo, agradecemos el respaldo del Club de Leones, Caritas de la Parroquia San Judas Tadeo y otras organizaciones y voluntarios que se han unido en este esfuerzo solidario. Queremos recordarle que el 11 de julio estaremos realizando una cacharrada benéfica para recaudar fondos destinados a esta misión. Todo lo recaudado será canalizado a través de Caritas, que es Caritas Puerto Rico, sí, que es la institución encargada para hacer llegar a Venezuela este dinero, que ellos pues lo utilizarán para hacerla usarlo en las cosas más necesarias.
Sí, perdona que te interrumpa. Sí. Precisamente vengo en representación de Caritas de Puerto Rico, y la diócesis de Arecibo. También todo lo que es la diócesis, que compone 18 pueblos, ¿verdad? Juntamente con Lares, vamos a continuar siendo acopio y ayudando a nuestros hermanos venezolanos. Como bien indicaste, ya esos alimentos y ya esos primeros donativos que se hicieron están en Venezuela. Sí. Ya se repartieron esas primeras toneladas de materiales, sobre todo medicamentos que tanta falta hace. Ayer uno de los sacerdotes que acompañó, ¿verdad?, esta gran misión, indicó que es bien importante obtener camiones. Camiones porque allí no se ha presentado ni un solo camión para poder sacar escombros, para destinar escombros a algún lugar y continuar con el proceso de rescatar vidas. Hasta el día de ayer todavía estaban rescatando vidas. Sí. Y no solamente eso, tenemos también que tenerle, ¿verdad?, el respeto a aquellas personas que han muerto, que sus familiares le están esperando. Nosotros aquí, ¿verdad?, sabemos que con nuestro municipio tuvimos el problema con el cementerio y lo mucho que hemos sufrido con eso, así que mucho más aún con esta emergencia, donde si no tenemos esas personas a salvo, por lo menos queremos tener nuestros cuerpos. El numerito de Cáritas en cada pueblo pueden destinarlo juntamente, ¿verdad?, con sus párrocos, pero el centro de acopio es en Manatí, justamente, si es el centro oficial, y la ATH móvil ponen en el área el área como... Sí, pero en el C-Code, no en el área code, lo de Caritas como tal, como para el área de donación, no como aparte específica. Ponen Caritas y automáticamente le va a salir. Puede ser PayPal, puede ser ATH móvil, que ese dinero va a llegar seguro. Y el número para mayor información es el 787-349-53, repito, 787-349-53. También juntamente con nuestros hermanos ayer, quiero que sepan que la comunidad de Piletas Arce vamos a estar ayudándoles, vamos a ir casa por casa recaudando fondos, recaudando alimentos, recaudando materiales de primera necesidad para unirnos a nuestra hermana que son... manos ligeras, ¿verdad? Manos inquietas, que vamos a estar colaborando por nuestros hermanos venezolanos.
Gracias. Sí. Pues permítanme entonces compartirle un poco sobre nuestra organización, Manos Inquietas. Si buscan en Facebook van a ver Manos Inquietas, hay una de Argentina, de Perú, de Colombia. La de nosotras se diferencia porque dice Manos Inquietas Inc., por si acaso a alguien le interesa unirnos y seguirnos en Facebook, pues que sepa. Pues nuestra organización fue fundada hace año y medio por una iniciativa tanto de mi hermana Raquel principalmente y Luis Colón y Nilda y su familia, porque ellos querían, tenían esa necesidad de ayudar a otro, de ver de qué forma ayudaban a otro en las necesidades que pudieran tener esas personas, otras personas. Y luego ellos me invitan y yo soy parte del grupo. Pero en noviembre, y Julie, que está con nosotros, que también es parte. En noviembre realizamos una misión humanitaria en Santo Domingo, donde llevamos 5 paletas con 55 cajones enormes de ropa y sandalias tipo crop para regalar allá a los lugares que fuimos, que ya mismo les explico. Esa primera visita pues fue coordinada a través de la parroquia San Ignacio de Loyola, donde el padre Luis Amedi y la doctora Noemí de Tejeda fueron los enlaces que nos ayudaron para poder llevar esa ayuda a Santo Domingo. Visitamos el hogar escuela Rosa Duarte, donde pudimos ver niñas que son abandonadas y que viven en esa escuela, estudian en esa escuela, y pues con mucha necesidad, y estuvimos allí para darle apoyo económico, más con la ropa y las cositas que llevamos. Compramos alimentos para hacer unos kits, como unas cajas, como una comprita, para darle a las familias más necesitadas que la parroquia identificó, porque nosotros no sabíamos quién. Y pues fuimos a ese sitio. También visitamos el hospital pediátrico oncológico, donde vimos niños pequeños que padecen de cáncer. Ayudamos allí también a proveerles ciertas cosas que nos pidieron. Y por otro lado, hemos realizado entregas de comida caliente a deambulantes en Arecibo, y tenemos pendiente el 12 de julio estaremos en Ponce a ver si impactamos 100 deambulantes. Pero no quiero dejar sin anunciar que otra actividad que tenemos va a ser un pulguero el 18 de julio en la Plaza Los Patriotas. Vamos a estar recogiendo, vendiendo cositas para sacar fondos, pero es para Vieques. Okay. Según las estadísticas del Departamento de la Familia, Vieques tiene un 60% bajo nivel de pobreza. Y los niños, la mayoría son niños y envejecientes. Y nosotros...
Hay mucha necesidad en muchos lugares. Nos están indicando que nos quedan un poquito de tiempo. Queremos recordar que el domingo 11 vamos a tener el maratón. El sábado 11 tenemos el maratón, y queríamos aprovechar que uno de los artículos que más estamos necesitando, Raquel, ¿verdad?, es higiene, artículos para higiene, polvo para lavar ropa, cosas que sean en polvo para poderlo transportar, porque vamos a seguir el acopio. De hecho, agua tenemos en el Coliseo, ropa, pero todavía no quieren que traigan ese tipo de material. Por el momento, artículos que sean de medicamentos, artículos de higiene en polvo, medicamentos, comida enlatada.
Inclusive fórmula de bebé.
Fórmula de bebé.
También hace falta. Eso y casetas de campaña también, para que puedan pernoctar las personas, que mucha gente vive en la calle, ¿verdad? Allá en Venezuela. Así que... Así que, que vamos a ir finalizando.
Yo creo que eso. También para indicarles que la Asociación Comunitaria de Pirata Jarse, como le dije a ACPA, vamos a estar mano a mano. ¿Ok?
Queremos exhortar a todo el que quiera cooperar con nosotros para ese día, el 11 en las luces, recoger lo más que podamos para enviárselo a Caritas. Si alguien nos quiere ayudar, el martes tenemos reunión con el honorable alcalde. ¿Sabes la hora? A las 6, ¿verdad?
Sí. Centro Cultural. Así que soltamos a todo el pueblo del área para que se dé cita y sea parte de esta ayuda humanitaria. Y antes de finalizar, quiero velar un anuncio que nuestro alcalde ya pronto va a tirar la primera piedra de Popeye. Así que pronto vamos a comer pollo de Popeye.
Wow.
Así que para el pueblo de Lares que está en espera de eso, ya pronto, más que pronto, viene la primera piedra. Así que nada, nos despedimos. Así que
gracias.
Nos despedimos, gracias por su asistencia y nos veremos el próximo sábado en Tu Alcalde Te Informa.
Has escuchado un programa más de Tu alcalde te informa del municipio autónomo de Lares y su honorable alcalde. Te esperamos el próximo sábado por estas mismas radioemisoras. Radio Grito, el medio que te lleva 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Esta emisora y sus comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones emitidas en el pasado programa. El mismo es un programa pagado por el municipio autónomo de Lares.